en San Salvador de Jujuy. LRK 301 Radio Universidad 92.9.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles de 16 a 17:30 horas.
Por Radio Universidad.
Esta es Radio Universidad Nacional de Jujuy. El teléfono para comunicarse es 42 21 600 o también mensajitos de texto al 15 5 011-525. Nos mandó un mensajito Cris de Perales. ¿Qué será? ¿Cristina Fernández? ¿Pensás vos qué será? ¿Nos está escuchando acá en Los Perales? No, ¿no?
No.
Además no sé si es Cristina o Cristian o alguna cosa así, ¿no? Gracias Cris por comunicarte. Fíjate la audiencia que tenemos, las preguntitas que se mandan, ¿no? Desde 1960, dice Cris, la población se triplicó. Yo creo que no tanto, ¿no? Se duplicó, quizás. Pero bueno, esto es lo que dice Cris. 33 generaciones hicieron falta antes de 1960 para que se triplicara la población. ¿Malthus tenía razón, bruja? Pregunta Cris.
No, creo que la teoría de Malthus fracasó, porque Malthus se basaba en los acontecimientos bélicos, en la guerra, en las enfermedades, para poder hacer su programa. Pero desconocía que se iba a inventar el antibiótico, las vacunas y la alimentación, la alimentación más higiénica, que eso ha hecho que la población se incremente de una forma no esperada.
Ahora, yo, si mal no recuerdo, Malthus decía que iba a haber un colapso de la población mundial para el año 2000.
Sí, no sé para qué año, pero sí que iba a haber un colapso por la gran cantidad de habitantes que había, que no se le iba a poder dar de comer a tanta cantidad de gente.
Pero más allá de eso, Cris nos pone un tema que es delicado y que es importante, me parece a mí, que es, somos muchos, precisamente por las condiciones que vos dijiste, los antibióticos y las vacunas en particular, y los conceptos de higiene, y la, si querés, inexistencia de guerras tan cruentas como las que había antes, nos están poniendo al borde de una población muy numerosa que, como vos decís, contamina mucho el planeta. Nadie quiere cercenar la vida de nadie, pero tenemos que organizarnos, muchachos, ¿no?
Sí. Yo lo veo como un poco de lo que hablábamos al principio. Explotemos, produzcamos, pero reciclemos, repongamos lo que sacamos, ¿no es cierto? Sobre todo en la parte agrícola, en la parte forestal.
O sea,
lo mismo creo que la naturaleza, en la humanidad, habría que repartir un poco más la riqueza para que todos tengan una vida digna y controlar un poco la natalidad, ¿no? Porque si no, esto sí va a explotar.
Pasa que con las cosas que pasan en la televisión, hermano, te dan ganas de procrear, ¿no?
Sí, vos sabés que Jujuy es una de las provincias que más creció en los últimos 50 años.
Mucho amor, mucho amor acá.
Sí, inclusive del último índice estadístico, que fue en el 90 al 2000, creo que anduvo cerca del 20% de crecimiento.
Creo que es el mayor del país.
Es el mayor del país. Sí. Lo que habría que poner es un problema sexual, digamos. Hay que dejar de procrear. Este es el problema.
Pasa que el Parque San Martín, vos vas a la noche, está tan oscurito, tan lindo. ¿Qué querés?
No,
¿sabes las parejitas que hay ahí y lo bien que las pasan?
Yo creo que hay un egoísmo.
Y la vida.
¿Cómo?
Hoy en Europa el promedio de vida son los 80 años. Y acá estaremos los 70 y pico.
70 en Jujuy, 70 como algo.
Bueno, entonces también eso hace que está colapsando el sistema de pensiones en el mundo. Las jubilaciones en España están queriendo llevarlas a 67 años. Hay un lío bárbaro allá. Pero hay un problema también de mejor calidad de vida de mucha gente. Hay muchas que no, pero hay muchas que sí.
Sí, quería decir un poco que estos países que siempre estamos discutiendo ellos, que verdaderamente son enemigos encubiertos. Ellos no, ellos se mantienen su población. España, 40 millones de habitantes, 50. Cuando íbamos chicos, discutíamos en la escuela, ya sabíamos que 30 millones. Y es una ciudad de viejo, Madrid. Pero los otros son los peores, los pobres son los que se multiplican, los más necesitados, sí, los más carenciados. Y eso es lo grave. Entonces, para evitar todas estas cosas, tenemos que pensar en un nuevo sistema de vida, un nuevo sistema de familia, un nuevo sistema de hijos. No digo que no tengamos y que no haya sexo, sino que haya hecho un poco de limitaciones.
También es, esto es producto también que en los últimos 50 años, en la Argentina, por lo menos desde que yo me acuerdo, desde la noche de los bastones largos, el nivel intelectual y el nivel cultural de la de Argentina es hoy ha bajado a niveles ínfimos, ¿no? En aquellas épocas había más cultura, más conocimiento y demás. Yo creo que este bajón en todo lo que es el sistema educativo nos lleva a que seamos países justamente que, bueno, como es África o como son lugares donde no hay ningún tipo de
estimulación.
Estimulación a no procrear. Se maneja muy con los instintos animales del hombre y de la mujer, y bueno, la población crece. Esto es lamentable. Europa no pasa porque hay mayor cultura. No sé si para bien o para mal, pero Europa, creo yo que inclusive está disminuyendo la,
sí,
población en Europa.
Claro que sí.
Por eso no vuelvo nunca más a Europa. Yo quiero gente joven, no viejo. Pero sí hay que tener cuidado con eso. Ese es un problema serio.
Estamos charlando con Jorge Nalbanti, que acaba de hablar, y con el ingeniero Jay Buitrago, invitados de lujo. Y les voy a tirar unos guantes ahora a los dos, y también a levantar el pensamiento crítico de nuestra audiencia, darle algunos elementos para que, según nuestra opinión, lean con más atención los mensajes de los ecologistas, que para mí están teñidos de una cosa apocalíptica, exagerada. Supóngase, estas creo que son cuatro chimeneas muy grandotas que aparecen echando un humo blanco horrible en todos los documentales donde se habla de contaminación. Es una central nuclear esa. Y lo que echan es vapor de agua. ¿Por qué no nos quieren engañar de esa manera? Eso, yo en un documental extranjero vi que caían los pedazos de hielo al mar derritiéndose. Era el Perito Moreno, que cae como un relojito cada 4 años y no se enteró que hay calentamiento global. En el año 2004 cayó, por ejemplo, el Perito Moreno. Sí, es una cosa que se espera durante mucho tiempo. Cayó en el 2004. En el 2005, el diario La Nación, tengo la noticia por acá, pero no quiero perder tiempo en buscarla, publica la siguiente noticia: caería de vuelta este año el glaciar Perito Moreno por culpa del calentamiento. Gran titular en el diario. Ya está echada la ¿cómo le llamamos en periodismo?
La inquina.
Sí, ya está echada la mentira a correr. No cayó en 2005 el Perito Moreno, cayó puntualmente en el 2008. Pero vos te encontrabas con un amigo y decías: che, viste que va a caer el glaciar Perito Moreno por el calentamiento, qué barbaridad, nos llenan de mentiras. Yo la otra vez veía un video que hablaba en contra de la minería a cielo abierto, que por supuesto yo no quiero que contamine, quiero que se haga como la gente, con las leyes que ustedes han dicho que existen. Y en un momento decía: porque esa minería usa cianuro, la palabra grandota de cianuro. Claro, uno ha leído por ahí que el cianuro es un veneno, pero el cianuro también es el que permite toda esta cobertura que tenemos nosotros acá, y infinidad de materiales plásticos y de nylon se hacen en base a cianuro. En fotografía, yo usé muchos años, tenía mi frasquito de cianuro, y usted, señora, en su casa tiene más de una foto que ha sido procesada gracias al cianuro. El cianuro se disuelve por la acción del sol. Claro, si usted se toma un vaso de cianuro como si se toma un vaso de lavandina, no le va a hacer nada bien, pero no nos engañen de esa manera. El hecho de que se use cianuro no es argumento como para descalificar una producción. Claro, si está en manos de gente honrada, de políticos capaces, que quizás es lo que nos falta, por lo menos que nos sintamos representados y que les confiemos, y esa es quizás la gran falencia que tenemos. Todos los cambios climáticos que se prevén se considera que son para mal. Es cierto que el clima está cambiando, pero a nadie se le ocurre pensar que alguno de esos cambios quizás en algún aspecto sea bueno. No, cualquier cambio es malo, porque la cultura occidental, señora, está armada dentro de una rigidez, todo debe ser predecible, nada que se escape a nuestro control, porque si no, algo muy terrible puede pasar. El Jay se me come ahí el micrófono. Vamos, Jay, largue.
Si nosotros los vemos bajo un punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque nos tienen que cambiar totalmente nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestra alimentación. Acá, este verano, aparecieron las famosas Juanitas. Aquí no había Juanita. Se llenó Ledesma, se llenó San Pedro y llegaron hasta Jujuy, las Juanitas. Sí, sigue viniendo invasión de Juanita, no sé qué vamos a hacer. Eso es como un ejemplo, ¿no? El dengue el año pasado, los vegetales están apareciendo plagas nuevas, que son respuesta a una mayor temperatura, a mayor humedad. Entonces, ¿cuál es el temor? El temor es que vamos a tener que cambiar todos nuestros ámbitos.
Tal cual.
De vida, de producción. Las zonas húmedas serán más húmedas, las zonas secas serán más secas. Eso es lo que se prevé.
Pero lo raro es que no hayamos creado una cultura que acepte el cambio. Hemos creado una cultura fija donde se ponen edificios a medio metro del mar. Sí. Y claro, el mar va a subir en algún momento o va a bajar. ¿El problema es del mar o del tipo que pone el edificio pensando que nunca nada va a cambiar? No sé. Acá llegó Guido, que yo lo invité.
Hola. Buenas tardes.
Buenas tardes, Guido. ¿Cómo andás?
Hola. Bien.
Preséntate ante la audiencia.
Guido Nelson Riveros, jubilado.
Te faltó decir hincha de River.
Y mendocino.
Así es. Julio ha estado mucho en el tema energía, es el columnista del programa que viene a continuación, que es de ecología. Lo hemos capturado, recién mandamos un grupo de gente a buscarlo y acá lo han traído. Yo le pedí a Guido que agregara a la lista que ya hemos mencionado acá problemas ecológicos reales y concretitos. No me vengan con esto de que dentro de 50 años el mar va a subir. ¿Qué cosas reales, concretas, que nos están pasando delante de las narices nos tenemos que ocupar concretamente mañana, la semana que viene, dentro de 15 días, Guido?
Bueno, voy a Chile, se está moviendo el piso. Voy a Haití, se está moviendo el piso. Vuelvo a la Argentina, se nos ha movido muchas veces el piso. Una de las cosas que yo veo en todo este movimiento que hay, hay inundaciones, hay problemas muy, muy graves. La tierra realmente está un poco nerviosa y nos está diciendo, bueno, son 6.000 millones que ya me están incomodando. Concretamente voy a Jujuy. En Jujuy nadie sabe qué hacer cuando hay un evento. Nadie sabe qué hacer.
¿Evento?
Un evento, sí, un evento natural. Un evento natural.
Una inundación, un tornado.
Así es. Y vuelvo a lo que dijo Jay sobre Mendoza. En Mendoza hacen 3 veces al año simulacros para las escuelas, para los empleados públicos. Y cada vez que se hace un simulacro de sismo, tocan una campana y hay que evacuar. Y entonces tienen que ver el tema de dónde se van a poner los chicos, cuál es el lugar seguro, el patio, quedarse en el aula. Si el edificio está hecho contra el sismo, no hay que moverse. Quizás hay que cuidarse de las cosas que se le pueden caer, pero estoy hablando de la práctica. En Jujuy no existe esos hábitos.
Y la hipótesis de problemas geológicos, terremotos y erupciones es quizás más acuciante y más posible que dentro de 50 años suba medio metro el mar.
Así es.
Qué tipo embromado que soy. Soy malito yo, ¿eh?
Vamos a hacer un ranking de desgracias.
Yo lo que pregunto es si hoy hay mayor cantidad de temblores o de acontecimientos naturales, o hay mejor periodismo ahora y la telecomunicación es nos favorecen, entonces nos enteramos al momento de lo que pasa. Porque que yo sepa, en los últimos 200 años no hubo una explosión como la del Krakatoa.
Es así, yo coincido
con vos. Esa fue terrible, estuvo hasta el mundo, hubo muchas partes del mundo que no apareció el sol durante 24 horas.
Sí. O
sea, yo no sé, la verdad que no sé, creo que somos muy jóvenes para saber si la Tierra va a tener o no, si esto está provocando gas. No hay temas estadísticos, no hay, el problema pasa por ahí.
Si la historia de la Tierra se compendiara en un año para comprender los momentos, el ser humano habría aparecido el 31 de diciembre a las 11:59 de la noche más 55 segundos. En estos últimos 5 segundos que hemos vivido desde Cro-Magnon, desde el hombre de Cro-Magnon me refiero, ahora ya creemos entender todo y ya damos clases acerca de cómo funciona todo. El Jay me mira ahí de reojo como diciendo, a este tipo lo odio.
De todos modos yo creo con Jay de que el hombre algo ayuda a que esto pase, ¿no?
Ahí tenés un socio, Jay.
Sí, no sé los temblores. No tengo argumentos para decirlo, pero hay rumores de que los ensayos nucleares se estaban haciendo en forma subterránea.
Ajá.
Por eso apareciendo estos terremotos tan terribles en toda la...
Y
toda la placa.
Y que eso quizás habría modificado algunas corrientes del mar, también he escuchado por ahí. No,
también, habiendo un movimiento del fondo del mar, se corrige todo.
Estamos ya en la recta final del programa. Estuvimos con Jorge Nalbante, Jay Buitrago. Les agradecemos muchísimo, estamos orgullosos de que hayan venido a este programa. En serio les digo, no es meloneo. Se lo digo a todos los entrevistados, eso es cierto también. Y se están llevando de regalo, para vos también hay Guido, el DVD de La Bruja de las Palabras, que tiene 4.200 libros digitales para que hagan investigaciones y en el próximo programa me discutan mejor las cosas. Guido, ¿qué dice la Pachamama de todo esto?
Voy a Copenhague, no sé si estará bien dicho, pero últimamente se reunieron muchos países, muchas personas, y yo creo que la gran mayoría se vinieron con una gran desazón. Se vinieron con la sensación de que no nos ponemos de acuerdo, de que se nos está cayendo, nuestra Pachamama y no la salimos a defender. Por eso es que yo digo, el discurso que dio ante sillas vacías, porque fue así, así somos. Cuando llegó la hora de que el presidente de Bolivia tenía que hablar, lo dejaron solo. Pero gracias a internet conocemos todo lo que él dijo, palabra a palabra. Y el que habló de la Pachamama, porque ese señor está conectado a su raíz originaria, que nosotros hemos perdido, nosotros estamos trasplantados. Tenemos que volver a la Pachamama como ser vivo. No puede existir algo que no esté vivo. Si en este planeta todo está vivo, hoy se descubrió que el agua tiene capacidad de transmitir enseñanzas, que el agua escucha, que el agua siente, que el agua se transforma. La planta también siempre lo hizo, y con más razón la tierra es un ser vivo de un gran nivel. Cuando le preguntaron no hace mucho a la tierra qué iba a hacer con nosotros, estamos hablando en otro nivel, le dijeron, pero si son mis hijos, yo los llevo conmigo, no los puedo desamparar, así como yo voy a ascender, los voy a llevar a ellos. Ella como madre nos protege, nosotros como hijos, ¿qué hacemos?
Sí.
¿Me permitís corroborar lo de él? Esta es una invitación que recibo de un encuentro de cambio climático que realiza Evo Morales en Cochabamba, del 20 al 22. Y aquí es bien claro, dice, dado el fracaso político de Copenhague, un encuentro internacional de alta velocidad puede inyectar nueva energía a la diplomacia internacional. ¿A quién cita? Cita a todas las etnias, todos los pueblos culturales de Copenhague, en donde van a discutir bajo el punto de vista de que ellos cómo ven lo que está sucediendo en la Tierra, para ellos emitir su informe y no recibir los informes de Kioto o los de Copenhague. Creo que es muy interesante, muy importante, y corroboro lo que vos dices.
La Bruja de las Palabras hoy no pudo venir, porque anduvo dando vueltas por todo el mundo Y van a ver la coincidencia. La bruja le estuvo haciendo reportajes a personas de las culturas originarias de otros continentes, no de Sudamérica. No solamente Evo Morales piensa como Evo Morales. Estuvo en Norteamérica, en África, en Indonesia, y la bruja preparó una serie de reportajes para ver qué dicen amigos de otras culturas, animistas y politeístas, como nuestras culturas de aquí, no monoteístas con la carga de pecado, cómo leen ellos estas cosas que le pasan a la Tierra. Vamos, Jorgito, con el 04. Gracias por acompañarnos, Hasta el miércoles que viene.
Mucho antes de que las personas se pudieran comunicar por medios modernos, culturas separadas por vastos océanos compartían los mismos valores. Hablan en muchas lenguas. Sin embargo, sus mensajes continúan resonando a través del globo. Mis padres y mis abuelos me enseñaron el mismo mensaje que ellos recibieron de sus abuelos a lo largo de muchas generaciones: que debemos tratar a la Tierra como a nuestra madre. Cuando respetamos a la Madre Tierra, ella nos sustenta. Todas las cosas que hallamos en nuestro camino, los animales de cuatro patas, incluso las montañas y las rocas, son parientes nuestros. Pero cuando aprendemos que todos estamos emparentados, también aprendemos que somos responsables de mantener vivo nuestro planeta.
Nuestro pueblo ha transmitido las antiguas enseñanzas de generación en generación. Estas enseñanzas dicen que todas las formas de vida están interrelacionadas. Todo es parte de un único organismo vivo. Y cada parte es vital para la supervivencia del conjunto. Creo que la Tierra es un único ser vivo.
Vivo en un lugar en donde puedo ver toda la naturaleza. Así es como aprendo. Ahí encuentro todas las lecciones necesarias para vivir. Cada uno de los miembros de mi sociedad tiene la obligación de oficiar ceremonias para sanar a la Madre Tierra.
Las personas que viven en la selva, rodeadas de insectos y animales, crean culturas que giran alrededor de la presencia de esos seres. Uno siempre tiene la sensación de que hay algo ahí, dándole calor, incluso asustándole o haciéndole feliz. La selva nos habla. Lo más importante que nos aporta el modo de vida tradicional es el fuerte sentido de nuestras raíces, de ocupar un lugar. Para mí, la familia abarca a toda la comunidad, porque sus miembros están muy cerca de mí y comparto mi vida con ellos a diario. La gente puede aprender mucho del modo de vida tradicional. Para empezar, puede aprender a vivir con humildad sobre la Tierra, a vivir con humildad en este mundo. No somos nada sin los animales, no somos nada sin la selva. Eso es lo que confiamos transmitir a las generaciones más jóvenes.
Me enseñaron que lo más importante es tener un corazón sereno. Cuando estamos satisfechos de quiénes somos, tratamos a otras formas de vida con comprensión y generosidad. La naturaleza siempre poseerá misterios. No necesitamos resolverlos todos.
En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir.
La Bruja de las Palabras volverá a estar con ustedes el próximo miércoles
a las 4 de la tarde
por Radio Universidad.
En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Qué feliz soy mientras sonríes y me abrazas con amor.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.